Seguimos en tertulia con Juan Carlos Dollenat, Graciano Pascale, Daniel Buquet y Oenir Sartú.
¿Se han establecido las pesquisas? ¿Se ha interrogado a los vecinos por parte del Ministerio del Interior? ¿Se ha preguntado sobre las personas que lo acompañaban? Nadie detectó a lo largo y ancho de todos los servicios de inteligencia del Estado, sea la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, jamás se detectó un movimiento extraño en la calle Elba 4210.
Mientras continúa la intervención inicial del miembro interpelante, diputado Gustavo Borsari, me gustaría conocer de usted por lo menos unas rápidas impresiones o expectativas a propósito de este llamado a sala. ¿Quién empieza?
Yo no había detectado ningún movimiento extraño en la calle Elba 4210. Quiero aclararlo por las dudas. Además parece que...
Se nota muy irónico.
No, nosotros, todo el mundo vio la noticia en la televisión. Pero todo el mundo vio las noticias todo el mundo vio las noticias en la televisión. Y vieron decenas incluso de testimonios de vecinos en el barrio Vélez Puro y vecinos en Sangrilá de este señor fanático de las armas y vaya a saber qué más. Y todos los vecinos dicen que jamás se les habría pasado por la mente semejante disparate. Imagínate, los vecinos. Entonces, bueno, como para saber algo. Por algo hay delincuentes que son exitosos hasta que caen.
El miércoles pasado, que cuando este tema se apareció en nuestra agenda, yo justamente dije que me parecía irresponsable aventurar ninguna hipótesis, y obviamente me mantengo en eso porque me parece que es la actitud responsable. Ahora, también dije que la única manera de aventar cualquier especulación era dar la información más amplia, completa y transparente posible. Y a 11 días del incendio en Aires Puros y a 10 días de la muerte del contador Feldman, las grandes preguntas siguen todavía en pie, y sinceramente no hay respuestas oficiales. O sea, vamos a repasar un poco la magnitud de esto. Es un arsenal valorado más o menos, según los cálculos, aproximadamente en $1,000,000. Según esas cosas trascendidas de apuchos que andan por ahí, hay armas empaquetadas en diarios argentinos de hace 30 o 40 años y en diarios uruguayos muy viejos también, lo cual revela que hace mucho que están estoqueadas. Se encontraron 110.000 municiones, según los trascendidos, repito, porque información oficial no hay. Yo estuve haciendo algunas averiguaciones. 110.000 municiones es una cantidad impresionante de munición. Es impresionante. Se podría hacer analogía, pero en todos los 10 años que hubo de enfrentamiento entre la guerrilla uruguaya y las fuerzas del Estado, entre el 63 y el 72... no se dispararon ni el 10% de esas municiones, ni el 10%, y es un cálculo muy optimista. En todo el periodo del enfrentamiento ese, del 63 al 72, las fuerzas de seguridad del Estado incautaron a las fuerzas, digamos, rebeldes, incautaron más o menos unas 370 armas largas. En 11 años incautaron 300, ya casi encontraron, en una casa en Aires Puros, 700. Eso yo creo que da la dimensión histórica de este tema que tenemos por delante, y no es para agarrárselo para la pachanga. Es una cosa muy seria.
Es evidente entonces que este arsenal estaba destinado al exterior. Por ejemplo, una tonelada de cocaína es muchísima cocaína. Es mucha más cocaína que la que se toma en todas las fiestas que se hacen en Punta del Este desde el año 65 hasta el año 2009. Cuando encontraron un cargamento con 1.000 kilos de cocaína, evidentemente no estaba destinada al mercado uruguayo. Bueno, yo creo que lo que me dice Graciano, pues yo de armas en realidad no sé nada, ni de municiones, ni de nada de esto sé nada, dada el volumen de esto, es evidente que estamos frente a un delito. El problema, si yo me lo tomo con ironía, discúlpame, no es por burlarme del delito, y mucho menos de los muertos, y mucho menos de un policía muerto, que creo que la única pregunta que a mí me gustaría que me respondieran es por qué fueron a aprender a este sujeto, Feldman, con dos muchachos regalados prácticamente.
Esa es la única pregunta
que se me ocurre. Todo lo demás que vos decís está en manos del juez, y si no tiene publicidad, es porque el juez, Daniel, no le ha dado publicidad.
Yo creo que sobre el juez, Emiliano, ahora lo digo como abogado, Leonir es abogado también, un curso del doctor José Arlas, que si algo tenía no era nada derechista, ni muchísimo menos, un curso del doctor Arlas, y Don Ir lo conoce muy bien, el procesalista número uno del Uruguay, el número uno del Uruguay, que repito, no tenía un asomo de derechista, en un curso publicado en el año 52, a propósito de las competencias de los jueces de instrucción y la inviolabilidad del hogar en horas nocturnas, él dice que cuando hay dos valores en juego, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la vida y el principio constitucional de la inviolabilidad del hogar, ese principio cede frente al más importante, que es la vida. Hubo un tiroteo en Shangri-La. No se sabía si el señor Feldman estaba bien herido, mal herido. Ahí, el principio de inviolabilidad del sagrado del hogar tenía que haber cedido frente a la necesidad de salvar la vida del señor Feldman si estaba mal herido, o de salvar las pruebas del delito que estaba encierto. O sea, hay muchas preguntas, no hay una sola, hay muchas preguntas.
¿Por qué se dejó pasar toda la noche antes?
Pero lógico, pero además la excusa del juez Díaz va en contra de la mejor cátedra de derecho procesal, que es el doctor Arlas.
Ahora, volviendo sobre lo que mencionaba recién Daniel, de la cantidad de armas y municiones que se encontraron en ese arsenal, que para Daniel revela o es una prueba de que en realidad todo ese material estaba destinado al exterior. Tengo la impresión de que también eso es discutible, Daniel. ¿Por qué? Porque el arsenal tenía como distintas capas geológicas, ¿no? Es decir, se llegó a esta cantidad, que es la que ahora se está tratando de discernir cuál era, yo qué sé, 1000 armas, pero por lo visto con distintas etapas de compra o de robo. Hay armas que son de los años 60, armas de los 80, etcétera, armas de los 90. Entonces, la pregunta que queda planteada es, en cada uno de esos momentos, cuando se depositaron allí, o se adquirieron, o se robaron esas armas, ¿para qué se las utilizaba? Y cómo, si estaban destinadas al exterior, ¿por qué terminaron todas quedando acá? Sí. La verdad es que hay muchas preguntas que no tienen respuesta todavía.
La hipótesis que uno se hace encuentra debilidades por muchos lados, eso es claro. Yo me inclino y creo que esta interpelación va a ayudar en este sentido a lo que dijo Tabaré Vázquez, que finalmente es el presidente de la República, no solo debería recomendarlo, sino hacerlo, y es la información más amplia y clara posible a la población. Sí. Esto lo dice el presidente de la República, que es el que el responsable de que esto sea así, por lo tanto supongo que ahora después la información, todo aquello que no tenga que ver con aspectos del proceso, criminales, digo, que están bajo sumario, o que pone está bajo sumario, y que uno entiende que no se digan, el resto debería ser informado para mayor claridad. O sea, hay demasiado rumor, como el material subversivo. Hay material subversivo, sí. No hay material subversivo. Veremos.
Eso es lo de menos. Eso es lo de menos, Juan Carlos. Eso es lo de menos. Si tiene 2 libros, 3 libros, un folleto. Tenía 700 armas de guerra.
Pero,
110
bueno,
mil municiones.
Pero,
Yo te escuché dos veces, dos largas intervenciones, sin interrumpirte. No me dejaste. Bueno, pues déjame terminar la frase.
Tiene razón, Juan Carlos.
Yo estoy diciendo, se habla de material subversivo, la oposición habla de material subversivo. ¿Había material subversivo? Bueno, hasta ahora no se ha mostrado nada, nadie ha dicho nada. No. Más allá de algún libro que uno pueda tener, no se ha dicho nada. Y esto no es menor, discúlpame. Las armas, si seguimos discutiendo la procedencia de las armas, no vamos a pasar la vida. Las armas están, ya sabemos. Esas armas, ¿qué destino tenían? Ahí viene el tema del asunto. Entonces, si por ahí hay un informativo político que dice o que insinúa que esas armas tenían el destino de la guerrilla, uno diría, pero ¿sobre qué se basan para decir que esas armas tenían el destino de la guerrilla? ¿Qué cosas no estamos sabiendo la población en general al respecto? Eso es lo que yo estoy planteando. Me parece que Vázquez tiene razón. Lo que Vázquez debería hacer ahora es implementar algo directamente, una buena información de todo lo que se puede informar a la población, porque además esta sesión en el Parlamento no va a pasar de una exposición de dudas y de preguntas de la oposición, algunas que tendrán respuesta y otras que no tendrán respuesta, pero tampoco va, la oposición tiene hoy, me consta, pruebas de que una hipótesis es más válida que la otra. Más bien lo que está pidiendo es información. Y bueno, y creo que estamos todos atrás de eso.
Sí, yo creo que con esto pasa como con la religión, ¿no? Ante el misterio, cada uno hace lo que puede o lo que le conviene. Es un hecho, este es un hecho realmente preocupante, ¿no? Es clarísimo la aparición de esa cantidad de armas, aparente la posibilidad de que haya o la la alta probabilidad de que haya algún tipo de organización, desconocemos con qué fines, ¿no?, que haya acumulado esas armas. Son situaciones que son preocupantes. Ahora, una de las cosas más difíciles ante los hechos preocupantes y que no tienen explicación es saber mantener una actitud racional y de apertura a los hechos, ¿no? Es decir, yo noto que hay, por un lado, la tendencia a afiliarse a tesis sin mayor documentación, ¿no? Son subversivas, son traficantes, realmente no se sabe. Lo único que está claro es que aparentemente alguien quería que eso se descubriera, digo, porque el prenderse el fuego, a alguien le servía la aparición.
Alguien inició el incendio.
Exacto.
Los incendios no son casuales.
Todavía,
por
eso. Pero tampoco.
Déjeme terminar, che, porque déjeme terminar la idea, porque yo los veía todos. Y después, por otro lado, está la tentación de usar ese factor. Es decir, tentación que creo que afecta a más de uno, ¿no? Es decir, yo insinúo que esto proviene de la izquierda, yo insinúo que esto proviene de la derecha, yo insinúo que estos son traficantes de armas asociados con no sé quién. Digo, realmente me parece que lo difícil, y hay que hacer un esfuerzo, es tratar de mantener la cabeza abierta y esperar a que los hechos aclaren la cosa. Me parece que el uso apresurado de este fenómeno, por eso esta interpelación me parece...
Las elecciones son el 29 de noviembre.
Por eso, pero ahí está el problema también, ¿no? Es decir, ¿qué grado de cultura tenemos?
¿Quién tiene tiempo para esperar?
Claro, ¿qué grado de cultura tenemos para que esto no incida en las elecciones, que no debería incidir, hasta que haya información clara?
Me preocupó especialmente el uso de la expresión material subversivo, y no sé si eso se refiere a libros de Marx. Por las dudas, a quien haya utilizado esta expresión, le aviso que los libros de Marx están prohibidos.
Desde la audiencia, Oscar nos recuerda que, aún antes de que se produjeran las declaraciones del doctor Jorge Valle, en el propio fin de semana en el que se descubrió el arsenal, en Canal 12 se dijo que había abundante material de origen marxista. Y fue por eso que el juez respondió ante preguntas periodísticas que no había nada de eso. Otro oyente incluso...
No, él dijo que no tenía origen político y prejuzgó, porque...
Que no había indicios.
Dijo
que no había indicios.
En cuanto a los libros, el juez dijo que eran de todo pelo y color, inclusive uno de Santo Tomás de Aquino, aporta Miriam de Parque Valle.
Que no se deberían permitir.
Pero el problema son las 700
metralletas. El juez, cuando llega Sangrelá, claro, y se baja del auto, lo primero que le dice a los periodistas, yo lo estaba viendo por televisión, no me lo contaron, lo primero que le dice, esto no tiene absolutamente nada que ver con actividades políticas.
Está prejuzgando, ¿no?
Y era prejuzgar, no, realmente.
Yo la expresión la escuché. Yo cuando la expresión la escuché, y dijo que no había indicios. No. Que no tenía indicios. Esa fue la expresión, y en todo caso...
Se descarta, perdón. El término fue se descarta. El tipo estaba descartando...
No puede descartarlo. Dijo que no había indicios. Que no había indicios, y actuó muy responsablemente porque sabía que está en el medio de una campaña electoral y que precisamente quería despejar esa interrogante.
Bueno, ¿y la despejó?
Bueno, no. Dijo que no había indicios, que es lo que sigue existiendo ahora a pesar de esta interpelación.
No sé, Daniel.
Y te voy a decir más. Un canal de televisión entró a la casa de la calle Elba, empezó a mostrar un caos allí de revistas y de videos tirados, y la cámara finalmente eligió un videotape, el discurso de Fidel Castro hecho en la explanada de Montevideo, creo que en el año 85, no sé cuándo vino. Es decir, de todo lo que había allí tirado, creo que fue el Canal 4, dice, mirá qué interesante. Entonces, eso también es material subversivo, aunque yo creo que ese video fue editado por un diario legal que lo entregaba algún domingo con su edición. Entonces, entre Canal 12, que habla de literatura marxista, y de un canal de televisión que te muestra un discurso de Fidel Castro, estamos haciendo una terrible opereta que también tiene como derivado esa campaña de enchastre del Partido Nacional, que no le está haciendo ningún bien ni al Partido Nacional ni al sistema político uruguayo.
No estoy de acuerdo, los medios han manejado bien la cosa. Yo no estoy de acuerdo.